This is happiness. Let my joy swing all day long.
Crashes on the wall.
I'm talking about me.
Crashes on the wall.
Thick sugar flows over my face. I can't live without such a bliss. Such a bliss.
Radio México.
Vamos a escucharnos.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy.
But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care.
We aren't caught up in your love affair.
And we'll never be royal.
Royals.
It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz.
Let me be your ruler.
Ruler.
You can call me Queen Bee.
And baby, I'll rule.
I'll rule.
I'll rule.
Let me live that fantasy.
My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows
that we're fine with this. We didn't come for money.
But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We don't care.
We aren't caught up in your love affair.
And we'll never be royal.
Royals.
It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us.
We crave a different kind of buzz.
Let me be your ruler.
Ruler.
You can call me Queen Bee.
And baby, I'll rule.
I'll rule.
I'll rule.
Let me live that fantasy.
Crave a different kind of buzz.
Let me be your ruler.
Ruler.
You can call me Queen Bee.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa,
en este estudio se aborda 1950,
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:04 de la mañana, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo, ya saben, estamos en vivo y en directo en la señal de W Radio México. También nos encuentran en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo los reciben la madrugada, Me parece bien, no se siente mucho calor, no se siente mucho frío, está agradable, está muy a gusto. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Ya saben, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 16 de junio del 2022. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Ahí está la música para arrancar con Víctor Sandoval, movida la mañana. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo despertamos? Buenos días.
¿Qué tal? Ver, muy buenos días, pues ya aquí este jueves, ya para iniciar actividades en materia de habilidad, seguridad, y bueno, recordar que también el día de ayer, en este aumento a la tarifa, microbuses y autobuses concesionados tuvieron un peso aumento, y bueno, los operativos seguirán sobre todo por parte de la del INVEA, de la CEMOVI, así como también de Seguridad Ciudadana, para ver en qué condiciones se están manejando los operadores, revisar las condiciones mecánicas físicas de cada unidad. El día de ayer sancionaron a varios de estos microbuses,
sí,
sobre todo por estar manejando con llantas prácticamente lisas. La mayoría fueron porque no tenían licencia ni tarjetón, tampoco seguro. Así han estado trabajando muchos de ellos durante años, y cuando ocurre algún accidente simplemente o se da la fuga o no cubren los gastos ocasionados por el percance. De esta manera, uno de los pasajeros, que bueno, pues es bueno el aumento, aunque les cueste un poquito más a su economía, pues siempre y cuando cumplen con este reglamento, pues sobre todo para estar seguros de que están cubiertos en caso de algún incidente. En materia de habilidad, en ese momento, pero sin mayor problema, el día de ayer llovió muy fuerte durante la tarde, parte también de la noche, y bueno, seguirán estas lluvias durante este jueves y quizá todo el fin de semana por esta tormenta tropical que atraviesa el Pacífico, y bueno, está afectando también la Ciudad de México. El reporte que tengo, Vero.
Pues estaremos muy pendientes de estos operativos. Decirle a la ciudadanía que no se sorprendan, que no se asusten, que estos operativos en los que la autoridad de la capital está revisando las condiciones en las que circulan las unidades y los documentos, si los traen o no los traen, van a continuar, porque fue parte del acuerdo de permitir aumentar un peso la tarifa a cambio pues de que mejoren las condiciones y el servicio en el transporte. Gracias, Víctor, que tengas buen jueves, te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, pero buenos días.
Muy buenos días, gracias Víctor Sandoval, como siempre, amaneciendo en Noticias W con la información más destacada en materia de vialidad y en materia de justicia. Y de la Ciudad de México nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que la Perla Tapatía amanece con las calles pues mojadas después de que estuvo lloviendo durante toda la noche con este huracán categoría 1 Blas. Por fortuna no se reportaron inundaciones, ni mucho menos en ninguna parte de la zona metropolitana, como es lo que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, pero sí hay que tener precaución para evitar accidentes con el piso mojado. Las corporaciones de protección civil reportan hasta el momento sin novedad. Lo que sí tuvimos en las últimas horas fue un choque bastante aparatoso y fatal sobre la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del kilómetro 31. Esto es el entronque con el municipio de Tequila, luego de que un autobús de transporte de turismo chocó y se estampó en la parte trasera de un tráiler. El saldo fue de 2 personas muertas y 30 lesionados. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, así como también de Protección Civil de varios municipios de la zona Valles. El conductor, bueno, obviamente que quedó a disposición del Ministerio Público, en este caso el del tráiler, así es de que estuvo cerrada por varias horas esta autopista a Tepic. Estaremos a pendiente de lo que suceda durante esta mañana. Muy buenos días, Vero.
Buenos días, gracias por la información, Toño, gracias porque nos has mantenido al pendiente efectivamente sobre el paso del huracán y bueno, pues de alguna manera toda la movilidad, todo lo que ocurre en materia de vialidad. ¿Ya está abierta la carretera?
Ya, así es, Vero, ya quedó reabierta.
Pues ahí está para quienes circulan en esa zona de Jalisco y Nayarit. Un fuerte abrazo, buen jueves.
Hasta luego, buen día.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión. Se siente bien y seguirá trabajando a distancia. Recibe muestras de apoyo de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal. En otras noticias, ayer el canciller Marcelo Ebrard encabezó la inauguración de la nueva sede de la Embajada de Qatar aquí en México. Tiene Estados Unidos disputas con México por 30 mil millones de dólares de empresas del sector eléctrico. Esto lo reveló el embajador norteamericano Ken Salazar. Y el ahuehuete del Paseo de la Reforma no está seco, no está muerto, aseguran especialistas. Y le prendieron fuego a un alumno en una telesecundaria en Querétaro. Le contaré la historia.
El clima del meteorológico.
Son las 5 de la mañana con 12 minutos, que no se le haga tarde, ya se prepara, ya se dispone para salir, pues tome muy en cuenta. Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, que todas las mañanas nos orientan, nos guían, nos alertan de cómo está el clima. Juanita Díaz, adelante.
Vero, muy buenos días. Pues te comento que para este día, como ya sabes, tenemos al huracán Blas, que va a continuar desplazándose paralelo sobre las costas del Pacífico mexicano. Actualmente se localiza frente a las costas de Michoacán y Colima. Sus amplias bandas nubosas van a estar originando lluvias puntuales torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán, además de lluvias puntuales intensas en Guerrero y muy fuertes en Nayarit. Estas lluvias podrían producir un incremento de los niveles de los ríos y arroyos e inundaciones y deslaves. Además, se prevén rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico localizada al sur de las costas de Chiapas se está asociando a un canal de baja presión y esto va a estar generando lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias puntuales fuertes en los estados del oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. Por otro lado, otro canal de baja presión sobre el norte, occidente y centro de la República Mexicana y el aporte de humedad generado por la circulación de las bandas nubosas de Blas originará chubascos y probabilidad de granizo en los estados de esas regiones, incluyendo la región del Valle de México. También, como ya hemos estado mencionando, continúa el ambiente vespertino caluroso, muy caluroso, sobre los estados del noroeste y norte del territorio nacional, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Aquí en la Ciudad de México se está amaneciendo, como ya lo habrá sentido, el ambiente fresco, con temperaturas mínimas entre 15 grados centígrados. Bancos de niebla en zonas serranas, en zonas altas. Para la tarde se está pronosticando que continúe nublado. Sin embargo, ya las lluvias disminuyen, ya se pronostican lluvias aisladas y el viento va a estar más o menos relajado con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. La temperatura máxima se está pronosticando que alcancemos de 23 a 25 grados centígrados. Pero esta es la información que tenemos para este día.
A tomarla muy en cuenta para que no nos sorprenda la lluvia, sobre todo. Le platicaba yo ayer, le platicaba hace un momento a Luis Ávila que ayer, vaya, se caía el cielo, una tormenta alrededor de las, ¿qué serían? 5:30 de la tarde, por ahí así, iba yo prácticamente saliendo del Senado. ¡No, hombre! El cielo se nos caía, sí.
Es que ahorita, bueno, ya es muy normal, ya ves, ahorita por varios sistemas, principalmente canales de baja presión aquí en la región central, y pues ahorita se sumó las bandas nubosas del huracán Blas. Pero como ahorita todo ese el sistema, el huracán Blas se va a estar así que llevando esa nubosidad, y por eso nos va a dar al menos un tiempecito de baja probabilidad, bueno, al menos no tan fuerte.
Ahí estará. Bueno, gracias Juanita Díaz, que tengas excelente jueves, qué gusto me da escucharte.
Gracias, un saludo.
Hasta pronto.
La información al momento.
Vamos con la información más destacada. Híjole, qué fuerte, qué grave, qué situación tan complicada y tan lastimosa lo que ha ocurrido en Querétaro. Resulta que, así como lo escucha, dos alumnos de una telesecundaria le prendieron fuego a un compañero de clases. En el estado de Querétaro fue dado a conocer el caso de dos alumnos de telesecundaria que rociaron alcohol y le prendieron fuego a uno de sus compañeros, provocándole quemaduras de segundo y de tercer grado. El hecho sucedió el pasado 6 de junio en la telesecundaria 6 Josefa Vergara, ubicada en la colonia El Salitre, en la ciudad de Querétaro. Sin embargo, la historia comenzó a viralizarse en las últimas horas porque la familia del menor afectado, comenzó una serie de movilizaciones y de manifestaciones en las instalaciones del plantel para exigir justicia. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Querétaro emitió un comunicado en el que señaló que ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Y es que según reportes compartidos por medios locales, los dos alumnos rociaron alcohol en una silla en la que posteriormente habrían sentado al joven identificado como Juan Pablo, quien al sentir que se había mojado, se levantó. En ese momento, otro de los compañeros le prendió fuego con un encendedor. Las llamas se habrían esparcido de inmediato. El jovencito alcanzó a quitarse sus pantalones, pues estaban prácticamente quemados, alcanzó a quitárselos para evitar quemaduras más graves en su cuerpo. Los padres de este joven piden justicia, piden a las autoridades que investiguen y que sancionen a los responsables. Su hijo fue trasladado hasta una clínica donde pues hubo negligencia. Las autoridades educativas no pidieron una ambulancia de inmediato. Todavía tuvieron que pasar varias horas para que el joven fuera atendido. Por ello, ayer, desde el martes, los padres de este joven han iniciado movilizaciones exigiendo justicia por este agravio contra su hijo, un jovencito de telesecundaria. ¿De secundaria dónde estamos parados? Si no son las peleas, si no son el que lleva el cuchillo, el que lleva la pistola, el que ahora le prendieron fuego a uno de sus compañeros. Qué grave, se está investigando, dicen las autoridades del estado de Querétaro. ¿Hay más noticias? ¿Hay más información? Claro que sí, sígase cuidando. Use cubrebocas, la pandemia del COVID-19 no ha pasado, no ha terminado. Crecen los casos, los contagios, pero también le recuerdo que ya está la convocatoria. Hoy inicia la convocatoria para registrar a los niños entre 5 y 11 años de edad con 364 días para que puedan ser vacunados. Te saludo con mucho gusto, Sandra Tapia. Adelante, muy buenos días.
Así es, Vero, te saludo, buenos días. El estimado con el que cerramos la semana pasada, estos números de contagios en esta quinta ola de contagios de coronavirus COVID-19 fue de 6,000 en 24 horas. Para este miércoles ya se registra un incremento considerable y fueron en 24 horas 9,452 nuevos casos de COVID-19, sus variantes. Y lo que llama la atención y es muy buena noticia es que En este lapso de 24 horas, el número de personas muertas se mantiene a la baja. En estas 24 horas, en este día, solo se registran 29 personas que murieron. Lamentablemente es una mala noticia por el número de personas o por las personas que están muriendo, pero es un número muy bajo considerando las olas anteriores y sobre todo las primeras, donde murieron muchísimas personas en medio de un incremento de contagios. Hay que señalar que también a pesar de que se están incrementando los casos en estos días, y de que desde el lunes fue paulatino este crecimiento hasta llegar a estos más de 9,000 casos, es que las camas generales en el país para atender estos casos se encuentran con una ocupación de 98%. Para las camas que tienen ventilador, para las camas generales hay una disponibilidad de 96%, y vamos a dar las cifras generales. Hasta este miércoles, lo que México registra son 5,843,190 casos de coronavirus COVID-19 y 325,271 personas que murieron. Los casos donde se están concentrando estos casos activos, que son los que tienen estas personas que tienen los síntomas en las últimas dos semanas, síntomas de coronavirus COVID-19 y sus variantes, son Baja California Sur, Ciudad de México, Sinaloa, Quintana Roo, Yucatán, Colima, Nuevo León, Aguascalientes, Nayarit y Campeche. En general, con los casos activos se contabilizan 46,562 casos. Y por último, te menciono que ya este jueves se abre el registro para los niños, niñas que tengan entre 5 y 11 años y que quieran sus padres que sean vacunados contra COVID-19, pueden ingresar al sitio mivacuna.salud.gob.mx para que puedan inscribirse y puedan tener acceso a esta vacuna. Hay que señalar que ya se está dando, de hecho, en niños de más de 12 años con y sin comorbilidades, así que ya se abre este jueves este registro, ya para quien esté interesado, padres, madres de familia, niños y niñas entre 5 y 11 años de edad. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Pues ahí está la información. A partir de hoy ya pueden registrar a los que tenemos niños pequeños, a los que tenemos pequeños en casa entre 5 y 11 años de edad. Ya pueden registrarlos en la plataforma de mivacuna.gov para que sean vacunados contra el COVID. Se les va a aplicar la vacuna de Pfizer a los niños. Y bueno, pues es toda una odisea, llevar a los niños a la vacunación. Me tocó llevar a mi chico adolescente y bueno, pues ya los ve usted ahí ya grandes, estirándose, les está cambiando la voz y todo, pero a la hora de la vacuna le sale el chillido, le sale la lagrimita, el nervio ahí, pero bueno, lo importante es vacunarlos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó ayer por la noche que dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión. Se encuentra estable, se encuentra bien, dijo que estará trabajando a distancia y pues debido a que va a estar aislada para evitar contagios, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues no podrá acompañar al presidente López Obrador en la gira que tenían planeada para este domingo aquí en la Ciudad de México. Presidente López Obrador tiene contemplado inaugurar algunas sucursales del Banco Bienestar, en particular una en la alcaldía Iztacalco, y que bueno, pues luego de dar positivo a COVID, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no estará, pero se estima que esté el secretario de gobierno Martí Batres. En esta gira, la jefa de gobierno recibió mensajes de apoyo del canciller Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal, le desean pronta recuperación. Nosotros también le deseamos que se recupere pronto y que todo marche bien. En otras noticias aquí de la Ciudad de México, a ver, pues sí se ve bien seco, se ve bien amarillento, ahí ya pálido, el ahuehuete ahí en Paseo de la Reforma. Pero dicen los especialistas que no, no está seco y no está muerto. Está en un proceso de adaptación. Los especialistas en medio ambiente dicen que es natural, natural lo que está ocurriendo con el ahuehuete, que no nadie se espante ni diga no, que ya está quemado, está seco, no. Cuéntanos más detalles, Evangelina Hernández, adelante.
Vero, muy buenos días. Pues fíjate que los dueños de los viveros que donaron el ahuehuete que se colocó en Paseo de la Reforma aseguran que el árbol no está muerto. Vamos a escuchar a Adrián Cavazos, director de Viveros Regionales y Los Encinos, esta empresa que está en Nuevo León y que donó el ahuehuete.
Desde nuestro punto de vista técnico, el árbol no se está muriendo debido a que está haciendo su proceso natural de senescencia en sus hojas. El árbol está liberando hormonas y otros químicos para poder liberar sus hojas, que son las que están consumiendo o evapotranspirando mucha agua. Entonces, a final de cuentas, el árbol se está defendiendo y lo está haciendo de una manera correcta. Hay que dejarlo, hay que darle su tiempo. El árbol no está muerto, está confirmado. Hay que tener paciencia. Es un proceso natural. Estamos satisfechos con los colores que presenta sus hojas.
El director de Viveros Regionales emitió un mensaje a través de un video en el que insistió que hay que tener paciencia. Pero por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que el ahuehuete va a ser cercado para mayor seguridad. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
Buenos días. Gracias. Gracias, Evangelina, por la información. Pues ahí está. ¿Cómo le dicen? El ahue. Pues ya yo creo que ya más adelante nos estaremos diciendo unos y otros. Te veo en la glorieta del ahue, del ahuehuete. También, antes de seguir, le mandamos también un fuerte abrazo, un abrazo solidario, cariñoso, al periodista deportivo José Ramón Fernández. También dio positivo a COVID-19. Esto lo dio a conocer su hijo. Esperemos que se recupere pronto y que todo marche bien. En más noticias, en más informaciones en esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los acontecimientos de violencia que han sacudido al país en las últimas horas. Lo que ocurrió en el Estado de México, que fue terrible, que fue verdaderamente escandaloso ver los cuerpos de las personas que terminaron muertas en este enfrentamiento en el Estado de México, y luego biondos y girondos como jefes y dueños y señores de la vía pública, estos grupos armados que vimos en donde, en Chiapas, en San Cristóbal, como si nada, amedrentando, tirando, echando tiros al aire, metiéndose a un centro comercial, amenazando a la gente, estos grupos armados, estos grupos de encapuchados. Bueno, ayer el presidente López Obrador se refirió a la violencia. Rocío Jardines, adelante.
Pero muy buenos días, y aunque aseguró que los problemas de violencia e inseguridad se están atendiendo diariamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos de violencia registrados este martes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la presencia de personas armadas, así como en Texcoltitlán, Estado de México, donde se registró un enfrentamiento entre policías mexiquenses y un grupo de la delincuencia organizada.
Tenemos que continuar con la misma estrategia, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Esto es polémico. El periódico conservador, La Reforma, con la misma concepción que tienen los conservadores. Es lo mismo que piensa el gobernador de Texas y desde luego Junco, y no solo ellos. Muchísima gente que opina que se puede enfrentar el mal con el mal, que se puede aplicar la ley del talión.
Rechazó que el crimen organizado esté dominando el territorio mexicano, aunque reconoció que hay estados como Sinaloa, donde han bajado homicidios porque domina un cártel como el del Pacífico, a diferencia de Michoacán, donde hay enfrentamientos por la disputa de 10 grupos criminales.
Es el predominio de un grupo que no tiene competencia con otros. Y esto lleva a que no hay enfrentamientos. Porque el 75% de los homicidios que se registran en el país tiene que ver con estos enfrentamientos, 75%.
Mencionó que son Michoacán, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Sonora, donde se concentra el 49% de homicidios dolosos, y comentó que los estados donde hay más hechos de violencia se refuerzan los programas de bienestar, a pesar de que, dijo, se va a seguir aplicando la ley y evitando la impunidad, sobre todo la corrupción, aunque sufrió un pequeño desliz que corrigió de inmediato.
Se elevó al rango supremo la corrupción, y un gobierno sin corrupción no sirve para nada, sí. Para nada. Con corrupción, un gobierno con corrupción no sirve para nada, que era lo que pasaba, ¿sí? Entonces, imagínense los ejemplos que daban, pues por eso tenían licencia para robar, para delinquir, si lo hacían los de arriba.
Pero el reporte.
Vaya resbalón del presidente López Obrador. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, la alcanzó a recuperar al aire, la alcanzó a corregir. Pero bueno, yo creo que a la ciudadanía, a usted y a mí, no nos interesa tanto que si son conservadores, que si son lo que sean. Lo que nos importa es la seguridad, lo que nos importa es la posibilidad de transitar, de movernos libre y seguramente en este país. Ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó el linchamiento y el asesinato de Daniel Picasso, abogado y funcionario de la Cámara de Diputados, registrado en el municipio de Huauchinango, Puebla. En la sesión de ayer miércoles, el Pleno guardó un minuto de silencio en memoria de Picasso González. En un pronunciamiento respaldado por todas las fuerzas políticas de la Permanente, se condenó este hecho, con el que les informaba yo el lunes, ¿verdad? Con el lunes les daba a conocer este linchamiento registrado allá en Puebla, deleznable, condenable, y las autoridades brillaron por su ausencia. Vamos a más información. Octavio García, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, a pesar de que el sistema financiero mexicano enfrenta retos relevantes ante la coyuntura actual, ha mantenido una posición sólida y de resiliencia, sostuvo la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Al presentar el informe de estabilidad financiera junio 2022 y luego del anuncio de la Reserva Federal Estadounidense, por sus siglas en inglés FED, de subir la tasa de interés 75 puntos base, la mayor alza desde noviembre de 1994, con el argumento de hacer un ajuste para frenar la inflación más poderosa en cuatro décadas en su país, donde analistas esperan que el Banco de México replique el aumento la siguiente semana, Rodríguez Ceja señaló lo siguiente.
El Banco de México y los miembros de la Junta que estamos aquí presentes coincidimos todos en que el objetivo prioritario del banco es cumplir con nuestro mandato constitucional, y anticipábamos que en caso necesario, si fuera hubiera condiciones adicionales que nos tuvieran que llevar a algún incremento adicional respecto al histórico que han tenido las tasas, estaríamos dispuestos a hacerlo.
En ese sentido, dijo que en virtud de que el anuncio acaba de salir, la Junta de Gobierno del Banco de México lo incorporará al análisis que realizan previo al anuncio público que harán la semana entrante. Rodríguez Ceja dijo que este ajuste anunciado por la FED puede generar algunos eventos de volatilidad, alguna recomposición de los activos y alguna modificación o salida de países emergentes, pero resaltó que nuestro país tiene, en comparación con otras economías emergentes, solidez tanto por el lado fiscal como por el lado de su política monetaria.
Sin embargo, me gustaría resaltar que nuestro país tiene, en comparación con algunas otras economías emergentes, fundamentos sólidos, tanto por el lado fiscal como por el lado de una política monetaria muy responsable que ha seguido el Banco de México. Y pues estaremos atentos a estos episodios en caso de que pudieran ocurrir.
Por último, destacó que ciertos riesgos y vulnerabilidades originados por la pandemia han disminuido, incluidos los riesgos de liquidez de crédito y de contagio para la banca, mientras que el riesgo de mercado ha aumentado en el margen. En este contexto, los niveles actuales de capital y liquidez de la banca, así como los principales riesgos a los que se enfrenta, permitirán una expansión robusta y generalizada, pero prudente, del crédito bancario. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Jaime Obrajero, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que a más tardar en 15 días iniciará en el recinto legislativo de San Lázaro el Parlamento abierto previo a la discusión legislativa sobre la nueva reforma constitucional en materia electoral. dijo que la próxima semana la Junta de Coordinación Política definirá el calendario de estas consultas en las que participarán todos los interesados, expertos, académicos, etcétera, y probablemente podrían comenzar los foros el próximo 26 de junio, es decir, en la última semana de este mes. Vamos a escuchar.
Esto es lo que le estoy diciendo, es para el Parlamento. Nosotros estamos pensando que la Junta de Coordinación Política pueda estar hacia la cuarta semana de este mes, ya definiendo el calendario, en 15 días, ¿sí? Para el 26, ¿no? Sí, para el 26 ya deberíamos estar arrancando.
¿Arrancando o definiendo?
No, definiendo la próxima semana y arrancando en 15 días.
El legislador federal morenista por Puebla señaló que la unidad técnica de la Jucopo agrupa las iniciativas, tanto la del presidente López Obrador, como las propuestas que han presentado los partidos de oposición como el PAN y el PRI, y algunas otras que han presentado también en lo particular algunos legisladores para abordarlas de mejor manera por temas y así facilitar su análisis. Escuchemos.
Está la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política elaborando el proyecto para agrupar las iniciativas, tanto la que ya presentó el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la que presentó el Partido Acción Nacional y la que ya enunció públicamente el Partido Revolucionario Institucional, más las que ya están presentado de manera individual por diferentes diputadas y diputados.
Las iniciativas se agruparán por temas como el número de legisladores en el Congreso, la permanencia o no de los órganos electorales estatales, la conformación del INE y el financiamiento a los partidos políticos, entre muchos otros. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información. Te saludo de nueva cuenta, Sandra Tapia.
Así es, Vero, te saludo. Muy buenos días. Se llevó a cabo el foro virtual La Verdadera Seguridad Nacional. Significa cuidar de nuestro patrimonio biocultural, en donde participaron una serie de especialistas, ambientalistas y también ciudadanos, activistas que están muy interesados en que no se construya este tramo 5 del Tren Maya, donde ya hasta ahora se han talado alrededor, Vero, de 10 millones de árboles. El abogado y defensor de derechos humanos Francisco Javier Torres Landa acusó que existe una inacción por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la propia Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, para investigar diversos delitos ambientales cometidos en torno a la construcción de este Tren Maya, lo que podría ser lo responsable administrativa y penalmente por el delito de omisión. Y es que, como estamos mencionándolo, se han talado alrededor de 10 millones de árboles. Los participantes alertaron que construir en esta zona, que abarca justamente la del estado de Quintana Roo, implica que a mediano plazo pudieran darse desplomes en la ruta con el paso del tren, con la creación de socavones. Jorge Escobar, biólogo y consultor independiente, y el espeleólogo Carlos Underwood consideraron que se trata de una obra ilegal porque no cuenta con los estudios de impacto ambiental que se requieren para crearla, independientemente de que esto se trata de un ecocidio. Vamos a escuchar a Carlos Underwood.
La desinformación, la propaganda de Estado ha logrado evitar que se hable de todo este daño ecológico y de lo que se perderá con este proyecto ilegal. Y repito, la estrategia mediática busca el desprestigio de los expertos y confrontar. Aplaudo que se cierra la minera Calica, eso queríamos cuando hicimos el documental desde lo que voy a hablar. Lo aplaudo en verdad y me alegra mucho. Pero no que se utilice para justificar un ecocidio mayúsculo con este megaproyecto, que no solamente es un tren, también es un plan para más asentamientos humanos, más devastación, más polos turísticos y habitacionales.
Y es que agregan en este foro, agregan que la propaganda de Estado proveniente de Palacio Nacional evita que se hable a la población del daño ecológico en la zona, el ecocidio de gran magnitud para el país, y que proyectos como el Tren Maya, lo cierto es que requieren de una planeación de por lo menos 5 años, y la organización muy entrelazada entre los gobiernos municipal, estatal y federal, y con gente especializada. Es un proyecto de gran aliento y por lo tanto requiere de mucha exploración para saber cuál es el verdadero impacto que tiene este tipo de obras en nuestro país y especialmente tratándose de un tema ambiental en donde justamente se trata de utilizar los recursos naturales de una manera más amable y legal, sobre todo es lo que dicen estos especialistas. Hay que señalar que también el colectivo Sálvame del Tren advirtió que al menos deberán pasar 20 años para que la Semarnat pueda autorizar el cambio de uso de suelo en este tramo 5 sur del Tren Maya, debido a que ya es un terreno impactado por esta tala, donde la Profepa tendría que aplicar una clausura total y definitiva en la obra y ordenar la restauración y regeneración de los ecosistemas de acuerdo al artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Octavio García.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, la Cámara Internacional de Dubái inauguró una nueva oficina en México, que es el segundo mayor socio comercial de Dubái en América Latina, con un comercio bilateral no petrolero arriba de los 1.900 millones de dólares anuales. Durante la inauguración que tuvo lugar en conocido hotel de Paseo de la Reforma, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en nuestro país, Ahmed Al-Minhali, destacó que la balanza comercial y el volumen de inversiones bilaterales registraron una notable recuperación durante el periodo de desarrollo de los esfuerzos bilaterales y el marco legal, que manifestó esperamos continúe aumentando con la oficina representativa de la Cámara de Comercio de Dubái en México.
No cabe duda que la apertura de la oficina representativa de la Cámara de Comercio de Dubái en México es un salto cualitativo para contribuir a encontrar soluciones colectivas a los desafíos globales, ya que elevar los niveles de competitividad e inversión entre unos de los mercados regionales más grandes y los mercados vecinos realmente contribuirán a recuperarse de las repercusiones de la pandemia y lograr la prosperidad para las partes interesadas y más allá.
El diplomático destacó que la balanza comercial y el volumen de inversiones bilaterales registraron una notable recuperación durante el periodo de desarrollo de los esfuerzos bilaterales y el marco legal, y lo que esperan, subrayó, es que continúe aumentando con la oficina representativa de la Cámara de Comercio de Dubái en el centro de esta transformación.
México está a la vanguardia de los mercados de América Latina y el Caribe, que se han convertido en su conjunto en un importante destino de inversión en el mapa comercial global. México y los mercados latinoamericanos han demostrado que son capaces y poseen todos los ingredientes para la fusión en la visión de apertura y de diversificación económica promovida por el sabio liderazgo del gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
Por su parte, Hamad Bouamim, presidente y CEO de Dubái, destacó que la representación va a ofrecer a socios y pymes mexicanos una plataforma estratégica para expandir su alcance a los mercados de Medio Oriente, África y Asia, y tendrá la tarea de identificar nuevas oportunidades de negocios y de inversión en los Emiratos Árabes, en especial Dubái, donde compañías mexicanas como Kavak, Cinépolis, Cemex, Best Agroindustrial International y Kitsania han tenido éxito. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información. Y bueno, ayer prácticamente de la placeada dominguera a la placeada diplomática, el canciller Marcelo Ebrard encabezó la inauguración de la nueva sede de la Embajada de Qatar aquí en México. Estaba muy contento, se le veía muy contento, a salude y salude, abrazo y abrazo, saludando a todos los representantes diplomáticos, a todos los invitados. Ebrard estaba tan contento que en tono de broma dijo: a mí el único que me lleva delantera en algo es el embajador catarí, porque él ya aprendió a hablar español y yo apenas estoy en mis primeras lecciones, apenas estoy aprendiendo, y es el único que me lleva delantera. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard.
Él me dijo: queremos hacer una sede que simbolice la importancia que tiene para Qatar la relación con México. Me acuerdo muy bien la primera reunión, hizo el esfuerzo de hablar español toda la reunión y explicarme en español lo que estaba tratando de decir, cosa que le valoré mucho. Y ahora yo estoy en desventaja porque yo no he aprendido casi nada de árabe y él ya habla español fluido. Entonces va ganando de competencia conmigo.
Mi única competencia es que el señor embajador de Qatar en México, Mohamed Al-Kawari, él ya habla español. Lo que tengo que hacer, dice Marcelo Ebrard, aprender árabe. Enfatizó que México es un país de puertas abiertas, que seguirá manteniendo amistades con todas las naciones. Y el embajador de Qatar en México, Mohamed Al-Kawari, pues dijo que su país está más que listo para recibir a los aficionados y a los mexicanos que acudan al Mundial para finales de año. Escuchemos.
Nada, la mayoría estaba como trabajamos juntos, como podemos asegurar los 80,000 mexicanos van a viajar a Qatar, como podemos ubicar Casa México y dónde los mejores lugares. Van a enviar seguridad, van a enviar médico para ayudar los mexicanos también. El canciller preocupa mucho sobre los mexicanos van a ir a Qatar para asegurar los casos allá.
Y bueno, pues ya prácticamente la embajada de Qatar anuncia que todo está listo para la Copa del Mundo a finales de este año. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves, en este viernes chiquito. Ya escuchábamos las palabras del embajador catarí en México, del canciller mexicano Marcelo Ebrard. Bueno, pues sí, todo listo para la Copa del Mundo. Ya se clasificaron todos. Se clasificó Costa Rica, se clasificó Australia al final. Así que bueno, completos los 32 puestos y las 32 selecciones que van a disputar el Mundial al final de año allá en Qatar. Que fíjate que había un tuit que me llamó la atención. Decían, se jugaron ayer, esta semana dos partidos allá en Qatar en pleno verano. Y decían, es que no se puede jugar en verano porque hace mucho calor. Pero se jugaron dos partidos allí en Qatar apenas. Entonces, bueno, pues este cambio de calendario está bastante extraño, pero bueno, a final de cuentas en noviembre tendremos Mundial de la primera vez y de la manera más extraña. Pero bueno, también lo que mencionabas al principio del programa, la jefa de gobierno del distrito, de la Ciudad de México, ya no Distrito Federal, perdón, dio positivo nuevamente a COVID-19, lo anunció en un tuit en sus redes sociales, también por ahí un mensaje del canciller Ebrard, dice, pronta recuperación y ánimo, Claudia.
Estos
sí, todos los tweets y todos los mensajes de alguna manera haciendo mofa de esta situación, de esta carrera que llevan los dos para convertirse ambos en candidatos a la presidencia de la República y bueno, pues de alguna manera competir en el 2024. Y bueno, pues sí, por supuesto, toman estas palabras o este mensaje, como muy a la fuerza, dicen algunos. Sin embargo, bueno, pues ahí guardando las formas, el canciller le dice, ánimo, Claudia. También ayer en la mañanera, bueno, pues las cosas que decía el presidente en torno a las cuestiones de seguridad que vivimos en el país, linchamientos, ataques, toma en algunos mercados, dice el presidente, bueno, pues son cosas ahí normales de bandas, donde no hay bandas que dominan, está la violencia, que por ejemplo en Sinaloa, donde hay un cártel que domina, bueno, pues ahí no hay problema. Entonces ayer las palabras del presidente, por supuesto, fueron tomadas, se magnifican, sobre todo en estas mañaneras diarias. Así que bueno, pues por supuesto fueron parte de las tendencias. Esto y el resbalón que tuvo, ya lo decías, un país con
sin corrupción, pues
no sirve de nada. No sirve y todavía le decía a la reportera, es que usted dijo sin corrupción. Bueno, pues ahí se le fue la onda. Entonces, sí, por supuesto, desde luego es un resbalón. Sin embargo, bueno, pues todas estas cuestiones de seguridad nos hacen pensar que vivimos en un país muy tranquilo, pero la realidad es que el día a día, entre linchamientos, ataques, entre lo que pasó en San Cristóbal de las Casas y las imágenes de cómo llegaban la gente encapuchados y todo, la verdad es que nos hace pensar que las cosas no están tan tranquilas como se nos dice regularmente, mi querida Vero.
Pues ahí están las tendencias. Gracias, Luis. Vamos a una pausa bien breve y regresamos para el final.
Noticias.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
W Radio. Escuchas W. Si es radio.
Es W. 96.9.
De película.
Película W, el programa de cine de W Radio.
La magia de cada personaje en Jurassic World recae en lo creíble que es su historia personal, yendo más allá de la acción que vemos en pantalla. Así nos lo comentó Bryce Dallas Howard.
The narrative that has been constructed for these characters is incredibly nuanced.
La narrativa que ha sido construida para estos personajes está increíblemente matizada.
And layered and, you know, challenging in ways that are very, very, very sophisticated and don't normally end up in an action adventure movie.
Y tiene varias capas. Y ya sabes, es retadora en maneras que son muy, muy sofisticadas y eso no se encuentra normalmente en películas de acción y aventura.
Alice Sattler.
Alan Grant.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Todas las personas del mundo tienen derecho a buscar protección,
sin importar quiénes sean,
de dónde provengan,
ni cuándo hayan tenido que huir.
Palabras de la ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados.
20 de junio, Día Mundial del Refugiado.
En este 2022, el tema principal es el derecho a buscar protección. W Radio ha preparado un programa especial para el análisis y la concientización.
Sábado 18 de junio, 5 de la tarde,
con Gabriela Barkentin y Alberto Lati. Si es empatía, es W.
Noticias W.
5:51, la mirada global de Carla Santillán.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos de vuelta en este jueves y vámonos con la información. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso que apruebe una ley para permitir el acceso a la ciudadanía de los miles de indocumentados conocidos como soñadores que llegaron al país de niños y han podido frenar su deportación gracias al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el llamado DACA, el cual cumple 10 años. Según datos del Servicio de Inmigración, más de 600,000 migrantes se están beneficiando actualmente del programa DACA, que protege, pues, como les cuento, de la deportación y les da permiso para trabajar y vivir temporalmente en Estados Unidos durante 2 años, aunque tras este periodo se debe renovar. En este mismo sentido, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, urgió a las autoridades estadounidenses a regularizar por completo y dar la ciudadanía a los soñadores. El embajador mexicano afirmó que más de 500,000 mexicanos están bajo el programa DACA, es decir, 80% del total de beneficiarios. Nos vamos a Ucrania porque la invasión rusa en este país provocó que el número de desplazados forzosos supere por primera vez en la historia los 100 millones de personas desplazadas en todo el mundo. Así lo informó la Organización de las Naciones Unidas. A finales de 2021 hubo cerca de 90 millones de personas desplazadas, sobre todo a consecuencia de la violencia en Etiopía, Burkina Faso, Birmania, Nigeria, Afganistán y República Democrática del Congo. En el caso de Ucrania, invadida por las tropas rusas a partir del 24 de febrero pasado, más de 8 millones de personas tuvieron que huir hacia otras zonas del país. Además, más de 6 millones de refugiados cruzaron las fronteras. Para contextualizar, la cifra de los 100 millones de personas desplazadas, refugiadas, representa más del 1% de la población mundial. Y para cerrar, John Hinckley, quien en 1981 hirió al entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y a otras 3 personas en un intento de asesinato, pues fue puesto en libertad. Después de 41 años, 2 meses y 15 días, libertad por fin, expresó en Twitter este hombre de 67 años, quien había recibido la libertad condicional a tiempo completo en 2016 tras 30 años en un hospital psiquiátrico y había vivido con su madre hasta su muerte el año pasado. Bueno, pues un jurado lo había declarado inocente por la razón de locura en su juicio de 1982, lo que llevó al Congreso y a algunos estados a aprobar leyes que restringen
en el uso de la locura como defensa. Reagan, el expresidente, se recuperó rápidamente después de ser operado del pulmón perforado tras el ataque de Hinckley a la salida de un hotel de Washington, pero su secretario de prensa, Jim Brady, quedó con una discapacidad permanente y posteriormente falleció. Hasta aquí la información. Gracias. Buen día.
Gracias a ti, Carla Santillán. Gracias por la mirada global. Cambio de estafeta informativa. Ya viene Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco, la voz informativa de las mañanas, Ivette Parga Ávila, el equipo que hace de Así las Cosas el mejor espacio informativo de las mañanas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días en este jueves 16. Oye, ¿qué pasó, mi Verito?
Antes de cualquier cosa, antes de esa agenda informativa, te felicito de todo corazón.
¿Por qué, mi Vero?
Hiciste una columna extraordinaria, te salió lo hippie, te salió lo hippie con una reflexión muy buena. Híjole, Gaby, qué buena columna nos compartiste en el periódico Reforma ayer, ¿no?
No, muchísimas gracias, mi Vero, gracias. Y ahí voy a estar los cada 15 días en el periódico Reforma, y ayer arranqué, y además pues arranqué con el presidente leyéndola en vivo, lo cual, bueno, pues mañanera, sí, claro. Lo cual, pues ya, ahora sí que uno tiene padrinos que ni se espera, la verdad, pero... No, muchas gracias, mi Vero. Muchas gracias. Y sí, ahí vamos a estar, ¿eh? Cada 15 días. Gracias, mi Verito. Y bueno, pues ya estamos en este jueves 16 de junio. Se siente un poquito más fresca la Ciudad de México. Será, sí, un poco por las lluvias. Rico, sí. La verdad es que se siente muy rica la Ciudad de México. Ha estado lloviendo, por supuesto, mucho, pero bueno, la verdad es que sí, se siente muy rico. Y hoy tenemos varios temas que estamos dándole seguimiento. Ayer le informamos que fueron detenidos 5 presuntos implicados en el linchamiento de Daniel Picasso allá en Huauchinango, en Puebla. Vamos a conversar hoy con el presidente municipal, Rogelio López Angulo. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó con la policía? ¿Qué pasó con la gente? Es decir, ¿qué fue lo que sucedió por allá en Huauchinango? Para no soltar estas historias.
¿Sabes que trabajaba en la Cámara de Diputados? Que era asesor.
El presidente municipal, ya, no sabía.
El joven.
Ah, el joven, sí, Daniel Picasso, sí. No, Daniel, yo lo conocí, yo en un par de ocasiones traté con él, un chico muy amable, muy buen chavo, pues, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, no queremos soltar este tema. Y bueno, y en otra historia brutal, Vero. En 7 meses se encontraron 5 cuerpos en la pista de remo en Cuemanco, en la alcaldía Xochimilco. Arturo Ángel, jefe de información de Animal Político, nos va a tener los detalles de esto. Es ahí en esta parte en donde, pues, incluso fue olímpica, ¿no? Esta pista de remo ahí en Cuemanco, y que se usa muchísimo. Sí. Yo conozco muchas personas que van ahí a hacer canotaje, a hacer remo. La UNAM, están clubes también privados. Bueno, pues han estado apareciendo cuerpos ahí en el agua, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de ello, por supuesto. Hoy vence el plazo para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interponga una controversia para evitar el cierre de hospitales psiquiátricos. Ayer ya no pudimos hablar de ello porque nos fuimos a Chiapas después de lo que sucedió también allá San Cristóbal de las Casas, pero hoy vamos a tratar de retomarlo. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés en 0.75%. ¿Esto qué implicaciones tiene este tema de Enrique Quintana? Exactamente. Uh-huh. Dice el financiero, manotazo de la Fed, sube tasa en 0.75%. Bueno, nos lo va a explicar Enrique Quintana. Y vamos a tener una conversación seguramente muy rica por ahí de las 9 de la mañana. Vamos a hablar con Manira Hernández Sabaj. ¿Ella quién es? Es la nueva directora ejecutiva del Club Santos Laguna, quien se convierte en la primera mujer en estar al frente de lo que son equipos de fútbol varoniles en México. Entonces, claro. Pues, ¿qué significa? Son también de esas historias que vale la pena contar de pronto. Vamos a platicar con ella. Alonso Vera Pata de Perro visitó San Cristóbal de las Casas, un poco para dar también la otra imagen. Ayer decíamos, tan bonito que es San Cristóbal que ha estado sucediendo. Bueno, hoy les vamos a traer también la cara amable de San Cristóbal de las Casas. Por supuesto, jueves de la sección Desde el Futuro. Nos van a hablar del futuro del dinero. Tenemos a Arturo Aguilar, deporte. Roberto Aguilar, así que en unos 3-4 minutitos más arrancamos, mi Vero, en este jueves, y te mando un fuerte, fuerte abrazo, mi Vero.
Que sea para ti un extraordinario día, mi querida Gaby, y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Si es radio. es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
X, W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio, es W.